15, verso 8, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El que sacrifica o el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Vamos a estar enfatizando en la segunda parte, alabado Dios, que dice, mas la oración de los rectos es su gozo. El proverbio 28:9 se encadena un poquito acerca de la oración. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Esto ante Dios. Vamos a hablar, tocar la oración como lo hicimos el domingo. Hay por ahí algo el domingo, pero también vamos a, si usted quiere como crezca su fe y tener mayor comunión con Dios y como Dios le conteste, como Dios le conteste su oración y el gozo que se siente, pues ese es el propósito de este versículo, especialmente como dije, alabado Dios, el mas la oración de los rectos es su gozo. Vamos a hablar bajo el tema de la actitud. Puede tomar nota, la actitud correcta hacia Dios. Por eso hay veces Dios no contesta, porque vinimos con una actitud totalmente indiferente y aparte incredulidad, y además de una vida no muy limpia, no un camino muy recto. Amén. Tal vez haya mentira y haya muchas cosas, envidia, enojos y muchas cosas más. Soberano Dios, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu Espíritu, Dios, que tú nos has dejado y que está en nosotros, en tu pueblo, la iglesia. Señor, hacemos, Dios, memoria de tus promesas, de tus principios, Dios, y acudimos en este tiempo que tú nos has dejado aquí en la tierra para, oh Dios, poseer esos principios, esas promesas y tomarlas, Dios mío, en nosotros, en nuestra familia, en nuestros amigos. Señor, ayúdanos a ser mejores, a guardarnos para ti, a sacar toda incredulidad, todo lo que estorbe en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a hablar de una actitud correcta hacia Dios. No se le olvide. Hermanos, yo creo que las direcciones para llegar a cierto lugar son bien importantes. ¿Cuánta más la dirección para llegar a Dios? Por ejemplo, si hablamos de nuestra casa donde vivimos o del lugar donde estamos parados, que es la iglesia ahorita, la iglesia Calvary, bueno, son bastante fáciles. Y si hablamos geográficamente en el punto donde estamos, sirve anunciar la iglesia. Depende del punto, pero si vamos de norte a sur, de sur a norte, hay un freeway que se llama el 25 porque es interestatal. Nosotros daremos algunos puntos de referencia para que usted se salga de ese freeway 25 y luego trate de ubicar la calle Plate o Plata. Entonces hay una calle donde está la iglesia que es paralela a la calle Plate, que es la Edison. Y exactamente en la Edison 5070 Avenue, ahí está la iglesia Calvary. Amén. Sirve que nos anunciamos. Gloria a Dios, aunque ahí está en la internet. Bueno, entonces estas direcciones son bastante fáciles, a no ser que venga usted, o sea, es fácil para dar, a no ser que venga de otro punto, digamos del este. Entonces, sí, como quiera, tiene que buscar esa dirección sin tocar la 25, porque esa está un poco más al oeste. Bueno, entonces vamos a ver que, sin embargo, aunque es fácil, si usted no sigue la dirección, sea que le damos o la del GPS, le va a ser difícil. Claro que hay otras maneras de llegar, pero esta es la más directa en unas señas, algo y sin GPS. Bueno, de igual manera Dios nos ha dado direcciones a nosotros. Muchos dicen que hay muchos caminos para llegar al cielo y eso es una mentira que nos dijeron desde niños. Hay solamente un camino. Cristo es el único camino. Para llegar a la iglesia esta hay muchos caminos y direcciones, hasta de paracaidista puede llegar, ¿no? Pero al cielo no. Alabado Dios, para allá no va a haber casualidades. Entonces, para orar con más eficacia nosotros, recuerde la actitud correcta hacia Dios. El deseo de Dios es que lleguemos al lugar de nuestras oraciones y que ellas sean contestadas. Por eso leímos especialmente el verso, alabado Dios, mas la oración de los rectos, verso 8, inciso B, la oración de los rectos es su gozo. Amén. Vamos a ver entonces que el problema está en que nosotros no sabemos a veces orar, y al igual que los discípulos tenemos que decir: Maestro o Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Entonces es nuestra necesidad que Dios nos enseñe a orar correctamente, y nosotros tenemos que también estar rectos, correctos delante de Dios, y estar atentos a la dirección que Dios nos da para seguir esas indicaciones, y podemos llegar a la bendita experiencia de una oración contestada. ¿A cuántos Dios nos ha contestado la oración? Yo recomiendo que usted haga un devocional y que usted vaya ahí almacenando cuando usted le pidió algo a Dios y Dios le contestó, y ponga la fecha, porque al pasar de los años usted puede dar marcha atrás y ver, y eso va a ser glorioso. Y ahí va a estar diciendo: aquí Dios me contestó acá, y eso le va a dar fuerza. Amén. Eso es algo de lo que yo tengo también en mi archivo. Hay algunos principios, hermanos, que le voy a dar, no vamos a dar todos, le voy a hablar solamente de uno, del primero, si usted es curioso y toma nota. Pero el primero de ellos, que nos pueden ayudar a conocer el gozo que se siente cuando uno recibe la respuesta de lo que le ha pedido a Dios. Entonces vamos a tratar de acordarnos, si no de todos, de algunos. Cuando oremos, voy a hablar del primero, que es cuando nosotros oramos, tenemos que orar con una actitud correcta hacia Dios. ¿Por qué? Es decir, con un espíritu de confianza. La Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, lo hagamos con confianza. Nos lleguemos a Él con confianza hacia el trono para hallar gracia y encontrar socorro oportuno y hallar gracia delante de Dios. Amén. Esto nos dice el libro de Hebreos, capítulo 4, 16. Pero el segundo principio: debemos orar teniendo una relación correcta con otros, no solamente con Dios, sino con otros. Es decir, con un espíritu de compañerismo y perdón hacia otros. Porque alguien dice: yo amo a Dios, sí, cómo no, pero odia y se quiere comer a su vecino o a lo amigo, no solamente al hermano. El número 3, debemos orar bajo la autoridad correcta, es decir, en el nombre de Jesús. No vaya por Dios en otro nombre, porque Dios no le va a oír, y entonces su oración va a ser una abominación. Y más si usted no se guarda. Pero Dios no oye ningún otro nombre. Le va a oír el otro. Y alguien: Dios me oyó, Dios me dijo, alabado Dios. No vaya a ser el otro. No hay otro nombre debajo del cielo en que los hombres sean salvos. Amén. El nombre de Jesús. No se engañe, alabado Dios, que hay otro santo, otra virgen. Por Dios, es una mentira que nos metieron los españoles y ha repercutido en generaciones tras de generaciones, y ve las consecuencias. Un país bajo maldición. Cuando ve que los gobernantes de nuestras naciones adoren al Dios vivo. Este, al menos este país, fue fundado bajo fundamentos bíblicos, no solamente cristianos, bíblicos. Por eso usted oye que aunque sea, se para un gobernante y hace honor a la Biblia y adora al Dios vivo, no a ídolos. Entonces, aunque ellos están torcidos por otros lados y otras cosas, al menos se acercan a Dios en el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre que respetan los demonios y que el infierno tiembla. Amén. Así que hay temas diversos de hacer, pero voy a seguir. El 4 principio: debemos orar acercándonos a Dios con un espíritu correcto, o sea, dentro de su voluntad y no la nuestra. Señor, que se hagan las cosas conforme a tu voluntad, porque hay ingratos que se autodenominan y hasta profetas y ordenan a Dios y ordenan a los ángeles. Alabado Dios, no van con un espíritu correcto, se ponen en el lugar de Dios. Eso también es abominación. Así que, 5, debemos orar después de haber tratado correctamente con el pecado, es decir, la pureza que viene de un espíritu perdonador y perdonado. El gozo del pecado, Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa, a quien Dios no culpa de pecado. Esos son temas pasados. Pero vamos a ver entonces, hoy vamos a ver el primer principio. No sé si es curioso o los anotó porque se le va a olvidar. Alabado Dios. Primer principio, cómo orar con una actitud correcta hacia Dios. En palabras sencillas, nosotros podríamos decir que cuando nosotros oramos hay que creer. Eso es algo que Dios pide, Dios demanda. Dios no demanda que usted llore mucho, que usted hable mucho, que usted sepa mucho o tenga tantos títulos. Dios demanda que crea. Y vamos a ampliar eso de la fe, porque la fe es esencial en la vida de todo creyente, de toda oración. Hebreos 11:1, algo que usted se sabe de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una esencia. Fe es confianza en Dios, que nos da certeza de la realidad de algo que no podemos ver. Dios no se ve. Y la gente, es el error de la religión, quiere tener y palpar algo, que se lo hagan de diferente tamaño, diferente material, y que le diga: mira, este abrió los ojos, o este ahora se llama así, y este se llama asá. Y cada país un hombre y un ídolo diferente. Pero no es tampoco superstición, no es deseos de que sea sobre la nada. O sea, fe no es nada más, no es superstición, no es deseos. La fe no está anclada sobre la nada, ni tampoco deseos vanos de autodecepción. Las lágrimas, deje decirle que no mueven a Dios. La fe sí mueve a Dios. La fe hace que las realidades se vuelvan reales, hace que Dios sea real para mí, real para ustedes. Entonces vemos que la fe es la norma de vida para el cristiano. Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Es el versículo que se agarró Martín Lutero, alabado Dios, de Romanos 1:17. La gente iba por obras, iba por demandas y pagaba misas y pagaba aquello, y él se encontró con la realidad. Verso sacado del Antiguo Testamento de Habacuc: el justo por la fe vivirá, y si retrocede no agradará a mi alma. Entonces la Biblia nos amonesta, Hebreos 11:6, algo que usted debe saber también, alabado Dios: si alguno se acerca a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Amén, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es tan esencial esa fe para los cristianos que se nos ha dado el nombre de cristianos. Por primera vez en Antioquía, a los creyentes nos dio ese nombre de cristianos, porque creemos en Jesús, en el camino. Eran los seguidores del camino, el único. Entonces la fe es esencial también para la salvación. Si alguno se acerca a Dios, crea que Dios es real. Si no, pues si se acerca dudando, mejor ni se acerca a Él. ¿Cómo va a ser salvo? Entonces Dios nos proporciona fe, Dios el Padre, hasta para que nos acerquemos a su Hijo y lo aceptemos. Todo proviene de Dios. Pero Jesús dijo en Juan 3:16, algo que usted se sabe: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el verso 18 dice que porque esta es la condenación, alabado Dios, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 36, pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cierta ancianita decía: no, pero ustedes son malos, son injustos. ¿Cómo cree que un Dios justo va a lanzar a un hijo de él al infierno? No, en eso tiene razón la ancianita. Es cierto, Dios no va a lanzar a nadie al infierno. Ellos solos se van a ir de cabeza al infierno. El que se suicida solo. El que toma su decisión, la otra vez hablamos de las decisiones que traen consecuencias. Usted puede decidir, pero usted no va a decidir las consecuencias de su decisión. Así que decídase por Cristo. Entonces, vemos que Pablo también ratifica. Efesios 2:8 dice: alabado Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está otra vez la fe. No por obras, por favor, religión. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de Cristo Jesús. Así que como la fe nos trajo la salvación, también nos va a mantener alejados de pecar a diario. ¿Cuántos pecan a diario? Yo lo hago. Pero hay personas que viven pecando. Su hábitat es pecar. Pecar es de hombres, y aún los justos pecamos. Pero ser un pecador habituado es algo que le gusta, que es su naturaleza. Alabado Dios, ya hemos explicado mucho eso. Entonces, vemos que la fe nos va a mantener alejados del pecado. Daniel no quería pecar, David no quería pecar, Isaías, Jeremías, los apóstoles, Pedro no quería pecar ni negar a Jesús. Sin embargo, lo hicieron y ellos fueron salvos. No somos condenatorios, decir tú pecaste, ya te friste, estás frito, ni Dios te quiere. No, ese no es el mensaje, tampoco de amor y de gracia, de misericordia. Pero servimos a un Dios justo que hace justicia también. Dios no puede ser burlado, tampoco lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Así que solo podemos vivir en una manera santa en este mundo, sabiendo que Dios es real para nosotros. Yo ya creo en Dios y creo que Él es real para mí. Eso me ayuda a guardarme para Dios, a esperar sus promesas de Dios y a apartarme del pecado. Si algún cristiano, algún cristianito que me escuche, no se ha apartado del pecado, de su manera de vivir, hace una mitad, no ha nacido de nuevo, se está engañando, alabado Dios, ni al pastor engaña aún. Entonces, aún si, diciendo si cristiano es avaro, es ratero, es ladrón y todo eso, la Biblia dice ni se junte con él para que aprenda. Y Pablo ordena, dice, el tal se ha entregado a Satanás. Vea la carta de los Corintios, cómo habla a los cristianos carnales, habla fuerte. Alabado Dios, no podemos ocultar todo eso. Entonces nosotros, si vemos la realidad del Espíritu quien mora en nosotros, y si la fe nos da certeza de lo que nosotros no podemos ver, pero la fe nos da esa certeza aunque no lo veamos, entonces por eso digo que sin fe será imposible vivir vida santa. La fe es la que nos da las fuerzas en nuestro servicio a Dios, nos santifica, y el Espíritu Santo ha venido para eso, a hacernos que vivamos vidas santas, consagradas a Dios. Ya está bien de decir, no, es que el diablo ahí me trae, y es que caí en tentación, y en otra, y en otra, y en otra. ¿A quién sirve a usted? Para usted más cierto, más real el diablo que Dios. Para mí no. Ciertos discípulos se acercaron a Jesús porque ellos se encontraron con un niño que estaba poseído por demonios. Y usted me dice, ¿pueden ser poseídos? Bueno, no eran creyentes. Marcos capítulo 9 y Lucas 9 y Mateo 17 hablan de la misma historia. Pero Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo está eso? Echa espumarajo por la boca y quiere caer en el fuego y hacer, y es un revoltijo, alabado Dios. Dice, desde niño. Entonces ya no estaba tan niño, era un muchacho poseído. Hay posesión demoníaca y hay gente demonizada también, alabado Dios. No son términos igual, que ya luego explicaremos. Demonizada tal vez abrió puertas al diablo, al chamuco, y se le metió. Jóvenes, alabado Dios, y viejos también. Entonces, después de que Jesús echara fuera a los demonios, sus discípulos le preguntaban una parte, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio fuera? Dice, por vuestra falta de fe. Ese demonio no sale sino con ayuno y oración. Entonces, para no ser larga la historia, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Así que cuando la fe falla, va a perjudicar nuestro servicio a Dios, ese servicio que le brindamos nosotros como creyentes. Por eso es que la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que si nosotros nos acercamos a Dios, creamos que le hay, que Dios es galardonador, Dios hasta nos premia. Eso es lo que quiere decir. Nos contesta las oraciones, nos da las promesas, las tomamos de la mano de Dios. Así que vemos que la fe es esencial en nuestra experiencia, en nuestro caminar cristiano, en nuestro cristianismo. Es esencial para que uno reciba contestaciones a sus oraciones. Yo creo que por eso la gente que no viene a orar o que no ora, ni le cree a Dios, ni le ha creído, dice, ¿para qué? Dios no me contesta. Nosotros venimos a orar porque Dios nos contesta. Amén. Aunque no le hace que sea un grupito que parece que solamente el grupito chiquito tiene necesidad. Alabado Dios. ¿Será que nada más nosotros hemos creído en Dios o tenemos necesidad? Entonces, Dios demanda que oremos con fe, porque Jesús prometió, Mateo capítulo 21, 22. Él dijo, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y es la parte, no estamos hablando del Padre Nuestro, que ahí nos dice cómo, nos da la pauta, el bosquejo exacto, cómo. Pero al menos si viene en oración, crea, hombre, crea que Dios, crea. Alabado Dios. Como la viuda. Así que oremos con fe. Jesús lo prometió. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Cómo anda el mar, hermanos? Le tengo un secreto. No es secreto, conforme la Biblia no es secreto. Si usted la sabe, en el cielo, la gloria no va a haber mar. Porque el mar es... no se sosiega. Anda sacando basura y anda para allá y para acá. Y no está quieto. Y yo sí, quieto mar, alabado Dios. Pero va a haber un gran río que va a salir del trono de Dios con aguas cristalinas, puras, tranquilas. No seas como, bueno, ya le dije algo de Apocalipsis, ¿no? Porque el que dude semejante a la onda del mar, que es movida del viento y hecha de una parte para otra, verso 7, no piense el tal hombre o mujer también, porque cuando la Biblia habla de hombre, habla también de mujer, que recibirá cosa alguna del Señor. Ni piense, ni se haga ilusiones, ni sueñe, alabado Dios. Porque hay cristianitos que andan para allá y para acá. Hay carnaval para el carnaval. Hay juego para allá. Hay pelota, la lotería, y andan para acá. Y asomándose también allá en los centros de baile y todo eso. Padre. Alabado Dios. Bueno, el sentido común nos enseña a orar con fe. Cuando un niño se acerca a usted y le dice, papá, ¿me das esto? Él cree que le va a dar y... la pelota, el celular, él se acerca, ¿no? Es su padre, tiene confianza, él cree. Entonces el sentido común a uno los enseña. Las dudas deshonran a Dios. El dudar es pecado. Mire, si Dios nos hace una promesa y nosotros no aceptamos esa promesa, con seguridad negamos la realidad de Dios. Por eso yo creí. Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi casa fue salva. Si ya después se le metió incredulidad y no se congregan y andan por allá, es otra cosa, van a dar cuentas. Pero yo reclamé la promesa y se acercaron a Dios, tuvieron conocimiento de Dios. Esto sería un pecado serio. No debemos nosotros dudar de lo que Dios nos dice y ya nos dio. Y hay gente que está pidiendo el Espíritu Santo y hace más de 2,000 años que Dios lo dio. Y la gente, ven, ven Espíritu Santo y lléname. Dice, hijito mío, no naciste en mi familia, ya no eres mi hijo. ¿Desde cuándo? El día que naciste yo te fleché con mi espíritu. Te di las aras de mi espíritu. Ya lo tienes, clama Abba Padre. Ora a mí, al Padre en mi nombre. Ya tienes el espíritu. No sabemos ni lo que tenemos ni lo que poseemos. Alabado Dios. Entonces, vemos que la gracia cristiana nos obliga a nosotros a orar con fe. Por eso cité Hebreos 4:16. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y llegar y hallar gracia delante de Dios. Entonces, vemos que todos los beneficios cristianos que hemos recibido nosotros como cristianos nos vinieron por medio de la fe, no porque éramos buenos, altos, estudiados, documentados, nada, nada, quítese eso. Eso es humanismo, eso es del mundo, eso enseñan los hombres. No, por medio de la fe. ¿Cómo podríamos nosotros esperar que Dios nos contestara estando ausente la fe? Él no contestará. Dijo, hijo, pues ni crees. Piden un tiempo y los ya no, dejan de pedir. No, tenemos que persistir en la oración. Por eso Job dijo una frase que dijo, aunque me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Nosotros también estamos persuadidos, pero no, menguamos, por eso señalamos Santiago de las olas del mar, para allá y para acá. Un día blanquitos, otro negritos, amarillitos y coloraditos. Y un día nos presentamos en la iglesia, después ya no, y después acá y que acá. Hermanos, no. Esas no son conversiones por Dios. No hay ninguna razón para que dudemos de Dios. Mire, positivamente Dios ha prometido dar contestación a la oración. Son miles y miles, millones, yo creo, de personas que somos testigos de ello. Dios no ha cambiado. Él contesta todavía hoy, las promesas son válidas, pero nosotros no las creemos. Dios es el mismo. Y alguien piensa que Dios no tiene el control del mundo, que le salió el mar de allá con aquel tsunami, que Dios acá y que ha alabado a Dios. No, no conoce a Dios. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces debemos creer lo que Él nos dice. Si Dios quiere que oremos con fe, entonces, ¿cómo podemos aumentar la fe? quiero, si va a tomar nota, algunos puntos, porque voy a ir a ampliarlos y luego voy a cerrar. Número uno, alabado Dios. Debemos creer lo que Él nos dice. Si Dios quiere que oremos, debemos considerar algunas sugerencias. Primero, si vamos a crecer en la fe, dije que le iba a dar unas pautas, cómo crecer en la fe. No podemos quedarnos igual, porque si no vamos a ser niños solamente en Dios, en la iglesia de 20, 30, 50, 90 años, pero niños en la fe. Y un niño solamente demanda, pide y quiero en mí. Un niño es egoísta, pero si usted es maduro, va a esperar en Dios y va a orar y va a persistir ahí en oración. Queremos guerreros de oración, guerreras. Parece que tenemos más guerreras que guerreros aquí, ¿no? Así que si vamos a crecer en la fe, debemos cultivar un deseo de confiar en Dios más y más. Y no habrá mejoramiento espiritual si es que nosotros estamos contentos con lo que somos. Tenemos que ir creciendo en carácter, creciendo en fe, no solamente en estatura. Amén. Pero si tenemos que tener nosotros hambre y sed de confiar más y más, y entonces va a crecer nuestra fe. Y la Biblia nos habla mucho de eso, que tengamos más hambre y sed de Dios y de justicia. Pero a nosotros se nos olvida eso. ¿Y dónde está? Alabado Dios. Segundo, debemos reflexionar sobre las promesas de Dios, lo que he estado hablando y enfatizando. Debemos reclamar cada promesa de Dios en contestación a la oración como si no la estuviera diciendo, como si Dios nos estuviera diciendo personalmente, que Dios me diga: mira, Juan, tengo tantas, mil y tantas promesas. Muchos dicen que son muchísimas más. Alabado Dios. Promesas y principios que hay en la Biblia. Pero nosotros no las poseemos. Nuestro Dios es tan rico, alabado Dios, y nosotros tan con migajas. Qué triste de alguien que su papá fuera un banquero, ¿no? O alguien de los Rockefeller, y él quisiera que no, él anduviera andrajoso y no quisiera esa herencia. Alabado Dios. Entonces, segunda de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, hablando de las promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que tuviera, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, yo tampoco. Pero muchos se van a perder, aunque yo no quiera y aunque Dios no quiera. Romanos 4:21, otra. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Alabado Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. 4:21, poderoso es Dios para hacer que todas las cosas que Él ha dicho, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y Dios sigue siendo poderoso y soberano también. Así que debemos creer, alabado Dios, y confiar en Él. Los resultados 3, debemos rechazar las dudas. El enemigo de la fe es la duda, uno de los más grandes enemigos. Las dudas van a surgir, pero no tienen que quedarse con nosotros. Es igual a ese cuento de los pajaritos, ¿no? No podemos que vuelen alrededor, pero sí que hagan nido en la cabeza. La duda va a andar. No podemos echarla. Vamos a dudar, vamos a tener miedos también. Pero no la vamos a retener con nosotros. La vamos a echar, alabado Dios. Amén. Debemos nosotros enfrentarlas con afirmaciones de fe. Nunca debemos permitir que una duda more en nuestra mente. La mente es un campo de batalla. Y si usted la deja neutral y usted nada más cree en positivismo, no le estoy hablando de positivismo yo, le estoy hablando de principios y de promesas. Positivismo es decir, sí, 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 como esos disquillos que se rayaban, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 no. Creo. Puedo. Oiga, usted, eso es yoga. Usted, eso se está ministrando. ¿Usted dónde lo aprendió eso? Alabado Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor. Para mí el vivir es Cristo. Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Eso es reclamar las promesas. 4, debemos creer en todo lo que tenemos y pedirle a Dios que nos dé una fe grande. Porque una fe grande acciona. Una fe chiquilla no. Muchos no tienen fe ni para venir a la iglesia. Ay, no, se enoja mi esposo, mi esposa no me deja. Llovió, que aquel carro no me va a aguantar. Válgame Dios, hasta de puchón, hombre. Padre Celestial, Marcos, capítulo 9, verso 23. Jesús dijo a un hombre: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Seamos cuando menos como ese hombre. Hombre, alabado Dios. Señor, yo tengo algo de fe, pero ayuda a mi incredulidad. Ok, yo te voy a un puchoncito. Y Dios le ayudó, alabado Dios. Entonces, Dios se complace con una oración así. Así que debemos orar mucho de esta manera si deseamos realmente crecer en la fe. Pedro nos habla en su último capítulo, la segunda carta, alabado Dios, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también crecer en fe. Tenemos que orar y venir más a los servicios de oración. Amén. Y si no veo su presencia, digo, no le está haciendo efecto, este no ha entendido nada. No le cree a Dios, no cree sus promesas, no cree que Dios sea real, no tiene necesidades. Alabado Dios. Quinto y último, debemos confesar nuestra incredulidad, al igual que confesamos cualquier otro pecado. Debemos confesar porque la incredulidad dijimos que es un pecado. Es pecado. Hebreos 13, 12. Mire lo que dice el apóstol, si es Pablo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Quién se aparta de Dios? El que tiene un corazón malo y duro. ¿Por qué? Eso le ocasiona incredulidad y se aparta de Dios. Tiene un corazón malo. Entonces, me dice a mí que un corazón incrédulo es un corazón perverso, malo. Y anda peque y peque y peque. Así que es bien diferente el nuevo nacimiento a solamente ir a una iglesia, ser bautizado en cierta iglesia, cierta religión. Si usted no ha nacido de nuevo, alabado Dios, va a seguir así haciendo un hábitat, a levantándose en pecado, acostándose en pecado y no teniendo dominio sobre el pecado y luego lleno de dudas y de quejas. Así que vamos a ver entonces que la incredulidad es un pecado monstruoso y debemos nosotros confesarlo a Dios y pedirle que nos perdone y nos limpie de ese mal hábito de pecar y de ser incrédulos. Debemos pedirle a Dios que nos fortalezca en contra de las dudas y después debemos ver que nuestra fe crece y crece. No tenemos que ser los mismos por Dios. La fe nos llega por oír la palabra de Dios, por venir a la iglesia, leer la Biblia, por orar, por escuchar testimonios de fe, aun cuando Dios contesta nuestras oraciones. O sea, nuestra fe aumenta. Debemos nosotros entonces tener cuidado y mantener nuestra fe centralizada en Dios y no en nosotros mismos. Yo creo en Dios, que Él las puede y que Él es poderoso para darme más de lo que yo le pido. Amén. Y para entender, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, se trata aquí de Dios, no se trata aún ni de mi oración que yo haga. Hay personas que se llenan y, uy, yo voy a orar y voy a hacer una oración poderosa y que voy a decretar, voy a reprender. Y cállese la boca, alabado Dios. Créale a Dios, ponga su confianza en Dios y cite las promesas, cite las reclámenes. Es así, están escritas por Dios porque Él es el que lo ha prometido. Yo no le he prometido a usted nada, alabado Dios. Yo no puedo dar la vida eterna, ni siquiera traerlo a la iglesia puedo, alabado Dios. Ni que no se me duerma, no, pero Dios sí. Entonces debemos tener cuidado de mantener nuestra fe centrada en Dios, no en el pastor, no en el misionero evangelista, no, como dije, ni tampoco en las oraciones, sino confiamos en Él y no en nuestra habilidad de orar, porque hay gente que usa oratoria y ora tan bonito. Uy. Y si podemos hacer el Día Nacional de Oración y allá somos unos jilgueros y oramos, y ay, bilingüe y trilingüe y todo. Pero su vida de oración, su vida, alabado Dios, de santidad, su vida de carácter, su vida de integridad, eso me dice otra cosa. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de Él. Este, hermanos, cierro, es el primer principio solamente que hemos visto de cinco que le señalé hasta hoy, que para seguir, cuando nosotros oramos, debemos nosotros creer y confiar en Él. Fe es eso, creer en Dios y confiar en Él y que Él las puede. No se trata de nosotros. Entonces, yo les invito, alabado Dios, a que oremos. Oremos por nosotros mismos y pidamos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, nuestra familia. La oración es poderosa. Es lo más poderoso que Dios, claro, es el Espíritu Santo que Dios dio hablando de lo divino. Pero el medio de comunicación es la oración que Dios nos ha dado a nosotros. Y es el medio más olvidado, menos usado. Otra cosa sería en las iglesias, alabado Dios, si hubiera vigilias totalmente de oración, servicios de oración, viniéramos más a orar. No puede el pastor estar, bueno, un grupo de hermanitas va a orar el martes, va a orar el miércoles, que no hay servicio el viernes, se juntan allá en un devocional, en la Biblia, así crecen, se pulen con la Biblia, pero no. No tenemos tiempo. Ay, los niños, ay, la escuela, el trabajo, la lluvia, tan grande edificio que tenemos aquí, puertas abiertas de par en par y no lo aprovechamos. ¡Qué tristeza! Por eso Dios, al que más da, más va a demandar. Dios le dio a esta nación los fundamentos, repito, puestos en bases bíblicas y se ha descarriado. Y de nosotros los cristianos depende que esta nación siga por el sendero. Porque la gente se levanta ya y en contra de todos los cristianos, mudos, cruzados de brazos, y no, yo no tengo que andar allá, alabado Dios, no. Vamos a orar, ¿cuántos quieren hacerlo conmigo? Y vamos a arrepentirnos, como dice 2 Crónicas 7:14. Amén. Padre, Dios glorioso, mira, me acerco a ti, Dios, creyendo que tú eres galardonador. Con esa confianza, Dios, que tú nos has dado de que tú eres real. Por tu palabra, Dios mío, y todas las promesas que tú me has hecho a mí como tu hijo, a la iglesia como tu pueblo. Señor, te pedimos que nos aumentes la fe. Señor, nos ponemos como medios, Dios glorioso, nuestra parte, buscar lugares, Dios, donde tu palabra sea predicada, buscar en las páginas de tu Biblia, aún en los servicios, Señor, electrónicos, buscar los medios, que tú nos hables. Tú, Señor, quieres, Señor, amonestarnos, pero también tú quieres perdonarnos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese gozo, esa paz y que esa incredulidad se vaya. Dios, perdónanos por tener, Señor, incredulidad en nuestros corazones y que nosotros, Señor, no tengamos esa confianza en ti y estemos confiando en los políticos, en las entidades, Señor, en los ricos, en todo aquello y no en ti. Señor, perdónanos por eso. Señor, ayúdanos a seguir adelante, siempre fieles, siempre tomados de tu mano en lo que resta de nosotros, siempre diligentes, no perezosos, Señor, sino prestos, Dios mío, para servirte, para ponernos en tus manos, para interceder, Dios, por el caído, por el que está pasando desastres, por el orar, Dios mío, aquel que nos pidió oración, Señor, y tener esa autoridad como tus hijos de reprender, Dios, al demonio, de reprender la carne, reprender el mundo y también la duda y todo lo que abarca. Que Dios, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén.